ayer, ¿qué es lo que planteaste en la sesión de la Junta?
Me gusta tu pregunta, Javier, porque ahí también hay como mucha confusión, ¿verdad? Nosotros en la minuta lo que planteamos son dos cuestiones. En primer lugar, plantear que Asunción y que la Junta Municipal emita una resolución declarativa, donde invitemos a las plataformas tecnológicas y digitales de transporte a instalarse en la ciudad de Asunción. Uh-huh. Pero invitarles a instalarse implica vengan, sentémonos y veamos cómo construir un marco reglamentario apropiado. Y en dicho sentido también, el segundo punto de la minuta era justamente conformar una mesa técnica de trabajo con los diferentes actores involucrados, con la Agencia Nacional de Tránsito, la Comisión de Transporte de la Junta, la Intendencia, y escuchar lógicamente a taxistas, remiseros y demás, para construir un marco reglamentario que permita de alguna manera una competencia justa, leal y sana, pero con el enfoque de democratizar el transporte, modernizar la ciudad de Asunción y abrir la cancha a nuevos actores, pero generando lógicamente en pie de igualdad con los otros.
Uh-huh. Recién yo me preguntaba, siendo yo, por ejemplo, un inversor, un empresario, y digo, bueno, yo también, actualmente la Asociación de Taxistas es la única instancia que ofrece el servicio de taxi, estamos hablando de la capital del país, ¿verdad?
Así mismo.
Javier Panza, tengo una flota de 50 o 100 vehículos, ponele que 50, y quiero operar en la zona de Villa Morra, y en la zona de Los Laureles y Barrio Herrera. O sea, eso es lo que me da como condiciones para operar con el servicio de taxi. ¿Puedo hacerlo?
No podés.
¿Por qué?
Porque el... A ver, te explico la teoría, no necesariamente lo que me interesa, lo que me gusta a mí. O sea, te voy a contestar
la... ¿Qué dice la ordenanza?
Te voy a contestar cuál es la situación actual, ¿verdad? En la situación actual existe una ordenanza que regula el transporte privado de personas. Lo cual... No me parece errado, ¿en qué sentido? Que el transporte es una necesidad social y un tema muy sensible. Entonces, en todos los países el transporte es, digamos, un mercado regulado. Es lo mismo que pasa con el transporte, los colectivos, los ómnibus, o sea, el Estado o los municipios regulan el transporte. En dicho sentido, hoy lo que tenemos es una ordenanza que limita el transporte privado de personas a dos patas. A los taxis, en los cuales tienen paradas y por lo tanto cada tanto se licitan paradas a razón de un taxi cada 400 habitantes más o menos, de tal manera a que sea también un negocio rentable y que los que se dediquen a ese negocio también puedan mantener una flota acorde a la necesidad de la gente. Y está la ordenanza también regula los remises, que tienen otro concepto y son mucho menos en Asunción, que es de un lugar privado a otro. Están en los shoppings, son los hoteles o cuestiones así, no con gran alcance. Entonces, la ordenanza tiene una lógica, un sentido, pero que definitivamente debe ser revisada. Es una ordenanza de los 90, cuando era otro mundo, otra la cantidad de habitantes de Asunción, otra la situación. Y yo creo que es el momento de ver cómo modernizar Asunción, cómo democratizar esto, seguir regulando. Esto es importante señalar, y quiero nomás decir, Javier, antes de continuar con el diálogo, esto no es en contra de los taxistas, al contrario, yo creo que si democratizamos el servicio y logramos también dar mayor libertad a los taxistas, que de alguna manera hoy también están también coartados por este sistema, porque sabemos nosotros, pues nos llegan denuncias de ciertos empresarios que tienen la mayor cantidad de paradas, choferes que no tienen IPS y que trabajan 12 horas. Si nosotros logramos modernizar también a los taxistas, los mismos van a competir en plano de igualdad y yo creo que van a tener incluso a veces mejor resultado. En México, por ejemplo, conviven ambos sistemas y en México los taxistas hoy en día le va mejor incluso porque tienen otro tipo de tarifas. Uber, por ejemplo, como funciona conforme al mercado, también puede salir más caro a veces. O sea, es un sistema que tiene como un algoritmo, por decir de alguna manera, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ¿qué vamos? Nuestro desafío, yo creo que es democratizar el transporte, que cada ciudadano pueda viajar como se sienta más seguro, lo que le sea más económico y con un mejor servicio. Y que esa sea la competencia, a mí por lo menos eso me parece lo correcto. Abramos la cancha.
Uh-huh. Se enojaron mucho ayer los taxistas, te abuchearon, te escracharon, como siempre decimos, o estamos utilizando últimamente ese lenguaje, Sebastián.
Sí, hubo un enojo muy fuerte, fui fruto de algunos improperios, pero yo quiero dejar en claro, yo los entiendo, y esto, yo le intento decir que esto no es una minuta anti-taxi, sino al contrario, tenemos que mejorar el sistema de transporte y eso automáticamente va a ayudar también a los taxistas. Tenemos que encontrar mecanismos justamente para ayudar también a la flota de taxi. Eso entra dentro del marco, entre comillas, de negociación, si viene o no viene Uber, que veamos cómo podemos también, como Estado, y incluyo al Estado en este caso, porque este tipo de plataformas vienen y no es que están solamente en Madrid Lynch. Si vienen a Paraguay, están en Paraguay, sí. ¿Verdad?
Hay una cuestión que ellos, en algún momento cuando hablaba con los líderes, decían que Uber no pagaría impuestos en nuestro país, por ejemplo, concejal. Pero me das un segundito sobre eso para ampliar. Quiero ir a un contacto con Juan Vitale porque hay conferencia de prensa, la presentación de esta gran movilización del 8 de marzo, Juan Vitale.
Así es, Javier. Estamos aquí frente al Ministerio del Trabajo, en donde se está haciendo esta presentación. Vamos a conversar justamente con Noelia Díaz, una de las activistas de este movimiento. Javier, bueno, Noelia, lo que significa esta presentación ahora de lo que va a ser el 8 de marzo.
Hoy se hace el lanzamiento oficial de lo que va a ser el 8M. Desde la Articulación Feminista Capítulo Paraguay invitamos a todas las mujeres trabajadoras rurales, urbanas, asalariadas, las amas de casa, las empleadas domésticas, las campesinas, las indígenas, a que se sumen a esta movida internacional, porque en realidad esto se va a hacer alrededor del planeta. Las mujeres vamos a parar el 8M bajo la consigna: si nuestra vida no vale, produzcan sin nosotras. Lo que pedimos es que, bueno, ese día hagan un paro simbólico. Si no pueden salir de sus trabajos, por lo menos una foto, un hashtag, adhiriéndose a esto, porque todavía existen enormes desigualdades entre los hombres y las mujeres en todos los espacios. Pero hoy específicamente lo que queremos hacer notar es las desigualdades que se dan en el ambiente laboral, en el espacio del trabajo. Una de las principales reivindicaciones es que nosotras seguimos ganando 30% menos que los hombres por igual trabajo, por misma capacidad. Que en nuestros trabajos hayan guarderías, que se instalen políticas de cuidado, porque las mujeres históricamente nos hemos encargado de cuidar a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros abuelos, a los cuidados de la casa, y eso en realidad no es remunerado, y eso demasiado influye también en la economía del mundo y del país. Si es que eso se paga, va a tener un costo, y nunca nos han pagado por eso.
Sí, habiendo denuncias o casos de empresas, por ejemplo, que no contratan a mujeres porque con la excusa de que cuando son madres se les tiene que dar mucho permiso y cosas así.
Y ahora más que nunca, desde justamente la desde que sale esta ley de protección a la lactancia materna, que establece periodos más largos de maternidad. Recordarán que ahora el periodo por maternidad de las mujeres es de 4 meses. Eso fue duramente cuestionado en su momento por el sector empresarial, por el sector público. Entonces, obviamente, hay muchísimas denuncias en relación a eso, y mujeres que también son despedidas incluso estando embarazadas. Hoy estamos frente al Ministerio del Trabajo. Todos los días hay casos de mujeres que vienen a denunciar que han sido despedidas porque están en estado de gravidez, y eso está en contra de la ley.
Bueno, muchas gracias, Noelia Díaz. Entonces, Javier, hablando con nosotros acá en esta presentación justamente de lo que va a ser la manifestación del próximo 8 de marzo, Javier.
Que esta es, como decía Noelia Vitale, nuestra colega, que a propósito ella integra este frente.
Sí.
Es una movilización
general también, Javier.
Del sindicato de periodistas también, porque desde el sindicato de periodistas tienen un capítulo con respecto a género, las mujeres trabajadoras en los medios de comunicación, que en muchos de los casos también son desprotegidas en cuanto a sus derechos. Pero en particular, esta es una movilización a nivel mundial.
Así mismo, a nivel mundial va a ser. Entonces, bueno, decía ella que si en el día 8 de marzo no pueden algunas mujeres dejar su trabajo para unirse por lo menos con alguna foto, algún hashtag, entonces que también se adhieran, Javier.
Bueno, tienen un mes entonces para Para hacer ruido.
Así es, para prepararse para eso.
Sí. Vitale, gracias.
Hasta luego.
Juan Vitale, desde Exteriores, son las 8 y 13 minutos. Seguimos con el concejal Sebastián Villarejo por el tema de la democratización en el servicio de transporte privado. ¿Podríamos utilizar ese término a modo de evitar un poco enervar los ánimos de los taxistas, concejal?
Sí, porque creo que ese es el espíritu. Yo recalco mucho esto, que esto no tiene que convertirse en una guerra. Y lastimosamente es lo que está pasando. Justamente el espíritu de la minuta y el espíritu de lo que estoy intentando señalar es decir que nosotros como autoridades tenemos que adelantarnos a lo que ocurre. No esperar que pase cosas que sí pasaron en muchas ciudades. Nosotros en el mundo encontramos ejemplos positivos y negativos de estos medios tecnológicos. ¿En qué sentido negativo? Donde hubo confrontaciones muy fuertes y estas plataformas funcionan en negro. Pero justamente nosotros creemos que hay lugares donde funcionó bien. ¿Y cuándo fue eso? Cuando las autoridades han conformado mesas de trabajo de tal forma generar diálogos que puedan calmar los ánimos y poner al ciudadano en primer lugar. Lo que vos me estabas diciendo antes, justamente, claro que yo creo que Uber y esta plataforma tienen que pagar impuestos. Lógico que tienen que pagar impuestos. Pero justamente si nosotros nos reglamentamos, si no nos sentamos con la SED, si nos sentamos con los ministerios y no vemos cómo esto se va a generar, lo que va a suceder es lo que pasa en otras ciudades. Como uno no puede frenar el avance digital, entonces ¿qué va a ocurrir? Y van a funcionar lo mismo sin regulación. Entonces vamos a entrar en un sistema que incluso es peligroso, como vemos en algunos lugares en Argentina donde Uber funciona aunque no esté regulado. Y existen, por decir así, taxistas u otro tipo de personas que los buscan de una u otra manera para impedir el funcionamiento y se generan enfrentamientos sociales muy fuertes. El concepto es evitemos esto. Esto viene. Es lo mismo que cuando estaban las máquinas de escribir y venían las computadoras. No te podías quedar en una máquina de escribir. No. ¿Verdad? O la fotografía digital, y sabemos que Kodak, por ejemplo, dijo que una empresa muy grande prácticamente se fue a la quiebra porque no supo adecuarse al nuevo mundo. Fujifilm, dio empresas enormes que tenían fotografía rollo, vino la fotografía digital, cambió. Hoy en día se acomodaron a tener cámara, hoy tenemos smartphones.
Y entonces, hoy se dedican a la impresión de alta resolución.
Se dedican a la impresión de alta resolución, o algunos entraron entonces a la cuestión de los teléfonos. O sea, la tecnología y el mundo avanza y nosotros no podemos quedarnos en la edad de piedra. Lo que sí tenemos que tomar en cuenta, y eso yo dejo en claro porque de repente quieren tomar ahí de otra forma, claro que hay que tomar en cuenta la cuestión social. Los taxistas son trabajadores que tienen familias, son personas que hoy viven de eso. No es que de un día para el otro se puede coartar esa posibilidad. Por eso tenemos que armar una mesa técnica de trabajo, porque si no lo que va a ocurrir es que las plataformas digitales van a empezar a funcionar. Y justamente porque no nos animamos a enfrentarnos y no nos animamos a sentarnos y a no tener miedo de los scratches, por decir así, van a funcionar y eso sí va a afectar el trabajo de los mismos.
¿Usted no tiene miedo de los scratches, concejal?
No, creo que no, que quiero, creo firmemente que finalmente los taxistas lo que están haciendo, y muchos de ellos, es evidentemente luchar por derechos que ellos consideran válidos, y eso me parece correcto en una democracia también. Creo que siempre respetaremos, por decir así, la integridad física de las personas y respetaremos que podemos pensar diferente. Yo creo que eso se trata una sociedad, se trata la democracia, y en ese sentido no podemos nosotros hoy en el siglo XXI no tener la libertad de expresar nuestras opiniones entre todos, ¿verdad? Ahora, son derechos válidos y me parece correcto que puedan ellos también ejercer su derecho de expresar su opinión.
Qué fantástico sería en realidad si este sector también, porque muchos de ellos, seamos bien precisos, concejal, forman parte de esa franja de los excluidos por parte del sistema, de verdad. Muchos no alcanzaron un nivel de educación. Qué fantástico sería que también estos puedan ser entrenados, capacitados, que la tecnología forme parte del servicio, que hoy día subas a los móviles, puedas pagar con tarjeta de crédito o débito, a veces sin siquiera pasar tu tarjeta por la máquina, sino utilizar tecnología de los teléfonos inteligentes y que puedas hacer la transferencia o el pago que corresponde. O sea, todas esas cuestiones también los taxistas deberían ir analizando.
Pero plenamente de acuerdo, hay aplicaciones, hay plataformas que en realidad potencian el servicio de taxis. Hay una plataforma que se llama Easy Taxi. Yo no la conozco y no la utilicé, pero recuerdo que una vez estuve en un debate en un programa de televisión y vino gente que dijo que quiso instalar esa plataforma y no pudieron hacerlo, y en realidad era una plataforma para taxistas, para facilitar el servicio de taxis con los ciudadanos. Entonces, acá lo que se trata justamente es de eso, potenciar el trabajo de todos los actores, que mejore el servicio de los taxistas, que los taxistas ganen más, que ganen mejor, pero también que el ciudadano pueda elegir, que el ciudadano pueda optar. Yo creo que hay que terminar en nuestro país existen muchos grupos que se han adueñado de algunos servicios, y eso tiene que terminar. O sea, la democracia, la libertad y la posibilidad que el ciudadano elija es algo que tenemos que pelear, algo por lo que tenemos que luchar y eventualmente ayudarnos todos para que cada vez la competencia sea más sana, leal, y que la competencia sea justa. Y ese sí es el marco en el cual yo quiero, por sobre todas las cosas, trabajar, para que estas plataformas, si bien tengan una competencia justa, porque evidentemente los taxistas tienen algunas dificultades que nosotros tenemos que dar una mano.
Por ejemplo, acabo de ingresar a la plataforma Easy Taxi, Taxi Fácil, para ser un poco más preciso, y esta no está vigente en nuestro país, que podría ser una herramienta fundamental. ¿Qué falta con los taxistas? ¿Cómo conformamos esa mesa de trabajo, ese diálogo, concejal? ¿Por dónde comenzamos?
A ver, hoy en día esa mesa de trabajo esperemos que se pueda conformar, yo quería que se conforme, digamos, a partir de la Junta. El expediente fue derivado a Comisión de Transporte, es decir, es importante señalar esto, todavía no se rechazó esto en la Junta. Lo que discutimos el miércoles fue, yo pedí que se trate el miércoles, o sea, pedí justamente no enfriar, no derivar a comisión y que ya tratemos el tema, y esto se decidió derivar a comisión. Veo manifestaciones de varios de mis colegas a favor de este tipo de plataformas, entonces confío que cuando esto se trate podamos lograr algo. Y en dicho sentido, esa conformación de una mesa técnica de trabajo, esperemos que no tarde. Ahora, lo que yo digo, y por eso digo que esto urge, si nosotros cerramos los ojos a la tecnología, la misma va a llegar de igual manera, porque finalmente la tecnología lo que hace es facilitar facilitar y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Uso otro ejemplo: cuando empezaron los teléfonos celulares, Antelco no estaba muy feliz con que hayan teléfonos celulares y el Estado regulaba de una tremenda manera, pero definitivamente eso tuvo que ocurrir. Y hoy cómo estamos, Copaco ex Antelco, ¿verdad? Pero en esa época Antelco. Y hoy cómo estamos, cuántas líneas bajas hay en Paraguay, cuántos teléfonos celulares hay, ¿verdad? La tecnología viene y se queda. Entonces, si nosotros no nos acomodamos, y acomodarnos no implica dejar de lado, al contrario, los taxistas en muchas ciudades del mundo, como Londres, París, Estados Unidos, funcionan bien y tienen un sistema tremendo. Me tocó estar en Estados Unidos y vos te subías a un taxi, estás en la parte de atrás, en Nueva York, por ejemplo, te sentás en la parte de atrás y vos ves automáticamente en una pantalla un GPS que te va señalando el recorrido y queda grabado. Está la identificación del taxista para que uno pueda saber, tomar una foto, saber. O sea, son cosas que también, si nosotros logramos que estos avances hagan, la gente puede preferir también los taxis.
Claro.
Recordemos que los taxis tienen en Asunción un privilegio que no existe prácticamente en la mayor cantidad de ciudades del mundo. Tienen paradas. En la mayoría de los países no hay paradas. El taxi está recorriendo y uno lo agarra en la calle. Cualquier persona que tuvo la posibilidad de viajar al exterior, que intente recordar, no existe parada de taxi. En Asunción tenemos paradas, porque lógicamente nosotros queremos también, y continuamos con ese sistema, y aprobamos paradas. Entonces queremos que el sistema de taxi funcione, pero hay que, concejal, democratizar.
Ahí ese tema de las paradas, pues ahí también es un gran punto, porque ¿quién es dueño de la parada?
Del espacio físico me sigue la parada en el sentido del automóvil, porque también se llama parada lo que tienen los autos, digamos.
Bueno, te digo nomás, el lugar físico,
claro.
Y quiénes van a integrar la flota de esa parada, por ejemplo. Esa es toda una gran historia también, porque hay
historia.
Gente poderosa, políticos inclusive, que son los dueños de paradas, y el que se va a explotar el servicio tiene que pagarle a ese, por ejemplo.
Totalmente. Yo lo que invito, y si hay taxistas que están escuchando, este es un tema que también los une a ellos. O sea, porque los taxistas están también, la palabra no sé si sería divididos, pero enfrentados en algunos grupos. He recibido en la municipalidad justamente varias
están
denuncias.
Están podridos de la dictadura que hay ahí.
O sea, entre ellos mismos, pues yo uso mucho taxi, yo te quiero decirlo. Pueden ver mis redes. Yo generalmente, si a la noche voy a salir y voy a tomar alcohol, yo no manejo y salgo en taxi y suelo sacar la foto para promocionar esto. Con mi esposa salimos y siempre converso con los taxistas. La gran mayoría de las veces que he conversado son choferes. La gran mayoría de las veces que he conversado han criticado muchas veces también ese sistema. Aprovechemos este momento para realmente generar una enorme transformación también en esas cosas que deben cambiar también en este sistema, y de esta forma promocionar y mejorar el servicio de taxis. O sea, lo mejor que podemos hacer es eso, busquemos que mejoren los servicios y de esa forma el ciudadano va a estar más feliz, la calidad de vida va a mejorar y entonces se va a usar más. Si los servicios mejoran y no son tan caros, la ciudadanía va a preferir también usar esto. No va a preferir manejar o usar colectivos si de repente tiene otras posibilidades que realmente vayan de la mano con el alcance económico de los mismos.
Todo un gran debate del que inclusive las representaciones de la sociedad civil podrían participar de la construcción de ese nuevo concepto, concejal. No sé qué instancias, pero se podría prever y garantizar.
Totalmente. Yo creo que estas mesas hay que hacer audiencias públicas. Nada tiene que ser escondido. Hay que generar audiencias públicas. Escucharle también a la ciudadanía para ver la ciudadanía qué opina. O sea, hoy vemos el alcance por lo menos en redes sociales y vemos que la ciudadanía busca mejorar muchas cosas, ¿verdad? Entonces nosotros creemos que tenemos que generar esa distancia de escucharnos entre todos y a partir de que todos opinemos encontrar el mejor camino para la ciudad.
En Brasil, por ejemplo, Uber enfrentó una situación bastante particular, el tema de la condición de dependencia, ¿verdad? Decían, no son empleados de Uber. ¿Por qué? Porque cada conductor es dueño de su vehículo, de su tiempo, es como un nexo nada más Uber para acercar el servicio. Pero al final de cuentas había una condición de dependencia. ¿Por qué? Porque era a través de una aplicación que te daban las órdenes, porque Uber terminaba dándote la orden. Entonces todo un debate con respecto a la condición de dependencia. Hay algunos que salieron de la empresa, que Uber les quitó del sistema de la aplicación y terminaron demandándole a la empresa porque exigían una indemnización, una liquidación. Esas cuestiones también hay que observar en este nuevo modelo del servicio de transporte privado, ¿verdad?
Plenamente de acuerdo, y eso mismo ocurre con los taxis, con estos choferes que trabajan 12 horas, que no son dueños de los taxis y trabajan, digamos, a destajo o por porcentaje. Lo mismo ocurre, y estoy totalmente de acuerdo, son las cosas que hay que observar, pero hay pues dos actitudes, es decir, no quiero observar, que no venga nadie y nos quedamos como estamos y sigamos acá con los ojos cerrados, o decir, que venga Uber, que venga esta aplicación paraguaya también que en algunos medios estuvo, que venga EasyTaxi, que venga Lyft, que venga el que quiere, pero si quieren venir a la ciudad de Asunción, los invitamos, pero los invitamos a sentarnos en una mesa.
Bajo una normativa.
Claro, bajo una normativa, lo que está ocurriendo en Panamá, lo que está ocurriendo en México. Entonces, justamente, eso lo intento señalar mucho. Yo estoy a favor de que vengan las plataformas, quiero dejar claro, pero mi minuta lo que buscaba, por sobre todas las cosas, es, señores, instalemos el debate de manera proactiva y no reactiva. Sentémonos desde hoy, intentamos ser un ejemplo incluso a nivel mundial. Hay muchas cosas que podemos hacer.
O sea, se podría hasta mejorar las condiciones de trabajo de los propios taxistas que operan actualmente.
Pero yo creo firmemente en eso. Creo que esa tiene que ser una de las principales condiciones también para la llegada de estas empresas. Que veamos cómo mejorar el servicio de los taxistas, de una u otra forma que el Estado también se involucre y veamos cómo generar nuevas opciones. Porque de repente Itaipú, que se va a ir a regar la plata para cualquier cosa, no nos puede ayudar con el tema de taxi, que sean automóviles eléctricos, que pongamos, estoy soñando, ¿verdad? Que la flota de taxis en Paraguay sea eléctrica, hoy es híbrida, pero yo digo que sea eléctrica y que hayan
cargadores,
los cargadores, puestos. Que en cada parada haya un cargador puesto, por decir así, por Itaipú, que se carguen los autos y que vos digas, che, si yo que manejo en un taxi, es un auto eléctrico y mejoro el medio ambiente.
Yo me subí ya a un taxi
eléctrico.
Cosas
que se pueden hacer. Hay híbridos principalmente en Asunción que han traído. Híbridos.
Creo que eran los híbridos. Los híbridos eran los que subían. Ni ruido hace.
El híbrido es diferente, pero es también un inicio. El híbrido en realidad es algo diferente. Es un motor a combustión y ese mismo motor es el que carga las baterías. Entonces, en cierto momento, en las bajadas o en cierto momento, de una u otra forma, mejora la calidad de emisión de CO2. Y es un gran paso, lo cual felicito también a la asociación.
Sí. No, yo estaba destacando. Hay situaciones muy irregulares en el servicio de taxis, pero hay otras cuestiones muy valorables también desde el punto de vista humano, tiene mucho que ver, hay personas excelentes que operan en el servicio, pero hay otras también detestables. Estaba contando el caso de lo que ocurre en la parada de Multiplaza, ahí pegué un supermercado, y en el barrio San Pablo hay muchas personas adultas que viven,
sí,
que se van a hacer sus compras al supermercado, y cuando salen del super, para no ir caminando, quieren tomar un taxi. Pero no quieren pagar 20, 30 mil guaraníes.
Claro, porque la bajada ya es más o menos 8 mil, me parece, claro, que está hoy en día.
Y quieren pagar entre 10 y 15, no más, por ir unas 10 cuadras, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen los taxistas? Desaparecen en esa hora que hay importante número de adultos mayores comprando en ese supermercado. Se van todos de ahí para claro, no brindarle servicio. Y eso no se hace.
Claro, y ese es pues, el tema cuando hay que democratizar el servicio, pues justamente el funcionamiento con paradas hace que el primer auto es el que toma al pasajero. Entonces los taxistas buscan no tener un pasajero que le haga ir 10 cuadras porque después vuelven y están en la cola. Que hasta entiendo, pues finalmente buscan ellos un beneficio económico, pero justamente democratizar el servicio va a hacer que si alguien quiere tomarle a ese adulto, que exista alguien que lo quiera hacer. O sea, que exista alguien que pueda agarrarle a esa señora, para más el barrio San Pablo, un barrio que me ha tocado caminar mucho y que tengo muchos amigos, no tiene servicio prácticamente de transporte público. Tiene una sola línea que a la noche, que la última aparece a las 8 de la noche.
Sobre de la Victoria, el 13.
El 13 es la única y solamente de la Victoria. Hay gente que camina pero 15, 20 cuadras hasta su casa en situaciones de inseguridad y una línea que hasta las 8 de la noche funciona.
Sí, es cierto, ¿verdad? Barrios como ese están desprotegidos prácticamente, y yo sentí mucho cuando me enteré de lo que hacían los taxistas. No se compadecen en absoluto dejar sin el servicio, ¿verdad? Y después se quejan porque no quieren que entre otra forma del servicio.
Y claro, ahora es simpático porque si alguien escucha este programa, de repente se habrá dado cuenta que yo hasta defiendo a los taxistas. Yo no estoy en contra de los taxistas. Es más, los taxistas son 1.500, creo, no sé si en todo el país. En Asunción creo que son 1.100, 1.200 las paradas.
Hay una única asociación encargada de explotar el servicio.
Una asociación y hay una cooperativa también que se abrió. Pero lo que digo, en 1.200 personas, evidentemente van a haber personas que hagan estas situaciones, pero hay muchísima buena gente. Yo no quiero tampoco generalizar, y es lo mismo que puede pasar si hay una plataforma. Acá se trata, democraticemos, abramos la cancha, que la gente pueda entre y mejoremos la calidad de vida del ciudadano. Ese tiene que ser el desafío nuestro.
Bueno, y a partir de ahora, ¿cómo quedamos con esta intención de la minuta que presentaste, concejal?
Bueno, esto fue a comisión. Yo creo que en la comisión lo vamos a tratar. Esperemos que no pase un largo plazo, que hagamos una audiencia pública, por lo menos que se empiece a conformar una mesa de trabajo. Y vamos a ver cómo se mueve, vamos a ver cómo se mueve definitivamente.
De ayer a hoy, tu relacionamiento con el gremio de taxistas, ¿conversaste con ellos para ver si se sientan a hablar o no hay...?
Ayer me encontré en un programa de televisión, no sé si me encontraré en otro, y es una situación un poco rara porque por un lado dice que se van a sentar a hablar, pero ya condicionando a que no puede venir nadie. Yo creo que eso es lo que tenemos que intentar todos romper. Sentarse a hablar, pues uno no puede sentarse con condicionamiento. Sentémonos a hablar solamente pensando cómo vamos a lograr que el que está escuchando, la audiencia que hoy está escuchando, esa persona que está ahí escuchando este programa, viva mejor, que tenga una ciudad que sea más amigable y una ciudad donde pueda desarrollarse plenamente.
En ese sentido de escuchar, dialogar, los ciudadanos, el común, el que va a pagar, también tiene derecho a participar de esas decisiones.
Totalmente de acuerdo, hay que hacer audiencias públicas.
No es solamente potestad de taxistas o de Uber u otra plataforma digital. Los ciudadanos también, así como las autoridades, tenemos derechos a sentarnos a escuchar, a hablar, y también que nuestra voz incida en decisiones.
Plenamente de acuerdo contigo, Javier. Tenemos que generar audiencias públicas, participación de la ciudadanía, y de esa forma construir ciudadanía, porque finalmente que estas cuestiones impacten positivamente y también que generen todo lo que generaron en redes y cuestiones así, finalmente logran también el involucramiento de la ciudadanía en el día a día público, ¿verdad? Y eso es un gran paso para construir una mejor ciudad y un mejor país.
Bueno, ya para dejarte libre, pero tengo entendido que tenés reunión de comisiones. ¿Tu candidatura a diputación por Capital, cómo está yendo, Sebastián?
Muy bien, realmente muy contento. Estamos caminando en todos los barrios de Asunción todos los días. La gente va a poder ver en las redes eso y también ver que cumplo con mi tarea como concejal y que estoy ahí lógicamente en todos los momentos que debo estar.
El color celeste es para Patria Querida.
Color celeste, lista 8, color celeste.
Por suerte no es celeste cielo, celeste
por nube, suerte no celeste. Hay tantas variedades.
A alguno celeste. Le tocó el verde aguacate, por ejemplo.
Sí, la verdad que no sé, porque en mi casa hay aguacate, pero depende de qué tan maduro esté, tal va a tener color. O sea, no sé cuál es el color final, pero realmente... Simplemente cerrar invitándole a la ciudadanía que a la indignación podamos responder con compromiso a todas las cosas que vamos viendo en nuestro país que no nos gustaron. También son buenas, ¿verdad? Porque finalmente es esa indignación que nació porque se abrió la caja de Pandora, como se dice. O sea, como que hubo un poco de luz en cuestiones como el tema judicial, los audios, todo.
La gente quiere mejorar sus condiciones de vida, consejero.
Y así mismo. Y que esa indignación que sentimos nazca el compromiso y nazca la acción. Que vayamos a votar, que elijamos, que nos tomen en cuenta nosotros. Pero al margen de eso, yo creo que lo importante es participar, elegir, ir a votar. Hoy el clarín de la batalla, esa música que tanto nos gusta, ya no nos llama a las armas, sino al compromiso ciudadano. Así que juguémonos por esto.
Perfecto. Sebastián Villarejo, te esperamos pronto para seguir hablando un poco de este tema.
Muchísimas gracias. Cuando quieran, siempre un gusto conversar y a disposición.
Gracias. Ahí estaba Sebastián Villarejo.